Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Soy Bea, tengo 22 años y comencé a consumir pornografía de forma más o menos habitual hace ahora unos 7 añitos, cuando yo tenía pues 15 más o menos. Mi grupo de amigos por aquel entonces estaba formado en su mayoría por chicos, por hombres. Y fue a esta edad cuando comenzamos a pasarnos contenido sexual explícito. Este contenido no era más que fotografías de mujeres, que además todavía compartíamos este contenido a través de Bluetooth. Por esta época también me llegó el primer vídeo que yo vi de contenido sexual. Eran de muy bajita calidad. Yo recuerdo que nada, duraba unos segundos, se podía visualizar en aquellos móviles que tenían una pantallita muy pequeña. Yo recuerdo que era algo no solamente normal, sino que estaba bien visto el hecho de tener estos vídeos. Buah, es que este tiene este vídeo, buah, es que no has visto este vídeo, buah, pues mañana te lo paso. No me pasaba lo mismo con mi grupo de amigas. Yo recuerdo que mi grupo de amigas, las conversaciones no tenían nada que ver con sexo, sobre todo con imágenes de sexuales, no tenía nada que ver, evidentemente. Y el hecho de que mis amigas no hubiesen visto pornografía me hacían sentir como superior a nivel sexual. Yo sabía más las posturas, yo sabía más qué actitudes eran morbosas para los hombres. Me sentía eso, como un ser con un rol superior en el ámbito sexual. Pero yo me acuerdo que se lo decía a ellas, pero tenéis que ver porno, guau, es que el porno es la liberación, es lo que te permite liberarte sexualmente, tienes que ver porno, tienes que consumirlo. Yo me acuerdo que yo pintaba el porno por las nubes. Fue probablemente cuando yo cumplí los 21, cuando ya empecé a replantearme un poquito más lo que yo estaba haciendo y lo que estaba diciendo, sobre todo. En ese momento, cuando me di cuenta que gran parte de mis actitudes en la cama, porque yo ya comencé a tener una vida sexualmente activa, eran todas producto de la pornografía. Actitudes, por cierto, muy aplaudidas por los hombres, pero porque, al igual que yo, habíamos consumido pornografía de forma habitual. Actitudes, posiciones, posturas, formas de actuar dentro del sexo que al final eran producto directo de la pornografía y no del placer, porque yo en muchas de esas posiciones, más que placer, recibía un dolor de riñones, de cuello, de espalda, que no podía con ello.
El podcast de Vice. El podcast de Vice. Una coproducción con Podium Podcast.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para los que os incorporáis por primera vez a este podcast, deciros que es el podcast de Vice y yo soy Ana Iris Simón.
Y yo Jimena Marcos.
Y en este episodio vamos a hablar de porno, de las ventajas y también de las desventajas, de los riesgos y de las facilidades de ser una persona porno nativa.
Además, tendremos a Apolonia La Piedra respondiendo a lo que siempre le has querido preguntar a una actriz porno y a usuarios que han dejado de consumirlo. También hablaremos de las consecuencias del consumo desatado de pornografía y de cómo influye nuestra sexualidad. Durante el pasado 2017, Pornhub tuvo 81 millones de visitas al día y es solo una de las millones de páginas de contenido para adultos que pueblan la red.
Y como dato curioso, España es el 13º país del mundo que más entra en esta página, en una lista que lideran Estados Unidos, Reino Unido e India.
Pornhub además publicó un estudio sobre las tendencias de los usuarios en 2017 que decía que el momento en el que más gente está conectada a su web es el domingo a las 12 de la noche y sobre el que Paul Rodellar además escribió en un artículo para Vice.
Un saludo para Paul Rodellar.
Un saludo, Paul.
Tanto este artículo de Paul como los datos y estudios de Pornhub nos llevan a preguntarnos cómo correlacionan vida y porno y vida.
¿Y cómo afecta a nuestra mente tener el estímulo sexual a un solo clic?
¿Follamos menos por eso?
¿Cuánto porno es demasiado porno?
¿De qué manera afecta la pornografía mainstream a la cultura de la violación?
Es curioso que el porno produzca tanta curiosidad y a la vez sea un tema del que se ignora tanto, así que para nosotras es una suerte contar en este podcast con Analía Iglesias, coautora junto a Marta Zein de Lo que esconde el agujero del porno en tiempos obscenos. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
También contamos con Paulita Papel, realizadora y productora de cine porno y es lutifiera, webcamer. Y también tenemos con nosotros a Xavi Puyol, psicólogo clínico y sexólogo, además de codirector del Instituto de Sexología de Barcelona.
Buenas tardes.
Hola. Hola, ¿qué tal?
Hemos titulado este podcast, hemos dado algún apunte sobre los porno nativos. ¿Quién entraría dentro de este grupo? ¿Quiénes son? Analía,
Bueno, el porno nativo es un neologismo que tuvimos que crear cuando escribíamos a dúo con Marta Sain, mi compañera, este libro, que surge como una reflexión compartida a partir de muchos años de escribir sobre sexualidad. Yo coordinaba el Blogueros en El País y me di cuenta que la sexualidad había dejado de ser absolutamente, había dejado de ser transgresora y algo subterráneo o novedoso para convertirse en algo absolutamente mainstream y un producto más, incluso el deseo femenino, un producto más de una mercancía más del sistema. Por lo cual decimos ponernos a reflexionar un poco sobre estos tiempos en que nos venden por pedazos o nos vendemos por pedazos porque lo hacemos voluntariamente, digamos nuestro cuerpo representado lo vendemos por porciones o compramos experiencias, ¿no? Hablamos del capitalismo de la experiencia, el capitalismo digital, y el porno está muy ligado a esto. Es decir, no hay nada que haga a una chica mala en ir a un sex shop ni consumir pornografía. Las chicas buenas consumen pornografía y van al sex shop. O sea que estamos hablando de algo absolutamente mainstream y de algún modo es, digamos, el porno es el rostro del sistema del capitalismo digital y es muy funcional a nuestra sociedad en rendimiento. Lo de porno nativos hablamos nosotros cuando hablamos de los chicos que han nacido a la sexualidad representada en la pantalla antes que a sus propias sensaciones, a su propio cuerpo.
Háblanos un poco de qué manera correlacionan, ¿no?, al final ese capitalismo del que hablabas, que incluía la pornografía, que al final mercantiliza unos cuerpos o los convierte en productos, incluso los propios deseos.
Y ni siquiera son los cuerpos. Estamos en una época en que, así como el capitalismo ha devenido el neoliberalismo este de operaciones financieras tan poco tangibles, también la era de internet es un poco eso, y nuestros cuerpos se han convertido mucho más en representación que en cuerpos. O sea, en nuestro libro, lejos de hablar de la moralidad decimonónica, lo que promovemos es una reflexión sobre esto para devolvernos una sexualidad al cuerpo de verdad, en lugar de esta época narcisista de estar frente a una pantallita negra, ¿no?
Xavi, tú que estás al otro lado, ¿sí que notas ese cambio, esos porno nativos, gente que ya solo aprende sobre sexo a través de la pantalla?
Sí, pero es que es normal. Si no hay una educación sexual en este país bien estructurada desde la infancia, pues el medio que tienen de conocer lo que puede ser el sexo, que aún no han descubierto, es a través de la accesibilidad que tienen en las redes con la pornografía, ¿no?
¿Qué veis en terapia? O sea, ¿qué problemas genera como nos contaba Analia, conocer la experiencia sexual antes viéndola en una pantalla que experimentándola?
Bueno, yo haría una diferencia un poco en base a este concepto que las compañeras han desarrollado de porno nativos, ¿no? Vemos personas adultas que la utilización de la pornografía le puede crear X problema, pero vemos estos porno nativos donde empezar a descubrir lo que es la sexualidad a través de la pornografía se dan unos problemas diferentes, ¿no? Desde problemas de adicciones que empiezan a desarrollarse porque aún realmente no tiene un manejo emocional de esas sensaciones, de sus cuerpos, y empieza a crearse una fijación hacia unas estimulaciones fáciles de conseguir y poder generar esa adicción. Y también el desarrollo de lo que sería un conjunto de parafilias, ¿no? Uh-huh. O sea, donde descubren otra serie de estímulos que asociados a ese descubrir la sexualidad les puede estimular lo que sería buscar elementos parafílicos, ¿no?
Paulita, tú estás en el lado de la realización y la producción de cine porno. Todas estas cosas que contaba Xavi de producir parafilias, de producir adicciones.
A mí me interesaría muchísimo, la verdad, saber qué base científica tienen estos argumentos. Hasta el día de hoy no conozco ningún estudio científico que pruebe esto que nos estáis contando. Entonces estoy un poco asombrada en difundir estas informaciones que a mí me parece que no están fundadas, simplemente, ¿no? Además, también me parece muy problemático hablar de desarrollar parafilias como si fuese algo negativo, porque una parafilia no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Me parece que estamos siendo muy negativos con respecto a la sexualidad.
Depende de qué parafilias, evidentemente. Hay las perniciosas y las no perniciosas, evidentemente, que hay una diferencia, ¿no? Pero se genera esa situación. Hay estudios científicos que se ha visto que la adicción al sexo, el acceso a internet, está estimulando mucha más adicción que la que había antes. Eso hay estudios que lo demuestran. Eso no significa que sea malo. Yo no estoy en contra de la pornografía, cuidado. Y no es tanto por la pornografía, es porque no hay una educación sexual, con lo cual pueden tener una dificultad, y no todo el mundo va a acabar con una adicción, evidentemente. Hay un aspecto personal y de su entorno que va a crear una predisposición, pero es cierto, y hay estudios que demuestran que hay más posibilidad de parafilias perniciosas, no digo otras que la gente puede disfrutar perfectamente sin generarle ningún problema, ni a ellos ni a otras personas, pero también vemos que hay un aumento de la adicción. O sea, eso hay estudios que lo dicen.
Una cosita.
Y en la clínica, ¿eh? En la clínica también nos vienen los pacientes.
Una cosita, ¿eh? Con respecto a la palabra porno y a los creadores de porno, de algún modo. Es decir, nosotros lo que planteamos y queremos diferenciar mucho es que de ningún modo se trata de estar contra las expresiones artísticas. No hablamos de los relatos de sexo explícito, que pueden ser muy artísticos. No hablamos de lo que hace Anna Sprinkle, como nos pareció muy interesante. Es decir, creo que también, y por eso abogamos también un poco por quitar la partícula porno de todo lo que signifique sexo, que es algo que estamos... porque estamos pervirtiendo todo lo que tenga que ver con el arte de la sexualidad y con la expresión legítima y original de la sexualidad con la partícula porno, ¿no?
Paulita, desde ese como porno más alternativo, ¿no? O distinto al que vemos en las páginas de libre acceso, que al final son escenitas, ¿qué hacéis de distinto y cuál es vuestra lucha al final?
Personalmente creo que lo importante en el mundo del porno es que haya una diversidad de cuerpos, de sexualidades, de expresiones de género y de prácticas sexuales, ¿vale? Entonces creo que en el momento en el que exista por parte del Estado, de las instituciones, una buena educación sexual y un acceso y una distribución de porno alternativo, en el sentido de porno diverso, de diferentes tipos, y que la gente puede buscar qué es lo que les divierte o qué es lo que les apasiona, creo que ahí está la clave, ¿no? Entonces yo creo que desde las nuevas propuestas que están surgiendo, bueno, que llevan mucho tiempo surgiendo, pero que cada vez yo creo están cobrando más fuerza y sobre todo cobrando más espacio, son eso, es intentar crear una diversidad y alcanzar a la gente, para que tenga acceso a esa diversidad. Ahora bien, me gustaría decir que no estoy nada de acuerdo con este discurso de la adicción. Perdonad que vuelva, pero es que de verdad que no. Me decís, hay estudios, pero es que no existe ningún estudio científico que no se haya rebatido un poco tiempo después de haber salido, que pruebe que ese impacto negativo del que estáis hablando del porno, ¿vale? Entonces creo que hay muchos, o sea, creo que está bastante más probado que toda la cultura del patriarcado, desde evidentemente en todos los ámbitos, desde la moda, todos los medios, todas las películas, evidentemente eso tiene una influencia en nuestras sexualidades, ¿vale? Sí. Pero no creo que el echar la culpa al porno es poner unas cosas muy fácil y es no atacar el problema donde realmente lo es.
Pero como bien decías, pues mucha de esta pornografía, sobre todo la que hablábamos, gratuita y de libre acceso, está atravesada por el patriarcado, como tantas otras cosas, ¿no? Y
como tantas otras cosas, exactamente.
Y forma parte de la sociedad de consumo, sobre todo. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Paulita, en que el problema no es el porno, sino la sociedad de consumo desbocada y los tiempos obscenos de los que hablamos en el libro. Pero el porno es un rostro de esta sociedad de consumo, absolutamente. Aunque todos vemos porno y no lo vamos a demonizar.
Y yo vuelvo a decir que también estoy de acuerdo que no es la culpa del porno, pero que sí que tiene unos efectos en las personas, eso tampoco lo podemos negar, que es un reflejo de una sociedad patriarcal que transmite la sexualidad como un objeto a consumir y comercializar, evidentemente es un modelo educativo, la sexualidad visto como algo comercial, ¿no? Y eso tiene un impacto en las personas. Y yo ahora no recuerdo en estudios, pero en las consultas, en las clínicas, la gente viene problemas asociados a esto, y eso es un dato súper científico, ¿no? O sea, que hay más demanda, hay más casos de adicción y de problemas derivados a cierto tipo de parafilias perniciosas que genera esa facilidad. Tenemos el tema de la pederastía, continuamente vemos cantidad de gente que de forma casual entra, accede a eso, con lo cual tiene luego problemas legales, luego no sabe cómo desengancharse de ese tipo de estímulos, y eso es cómo se está utilizando, por esa falta de educación.
Es
la, y la falta de educación, vuelvo a decir, es una falta de educación sexual que no existe, que es una educación comercial del sexo y patriarcal. Si la gente tuviese otra formación, posiblemente usaría la pornografía de una forma mucho más constructiva y mucho más sana, y no causaría ningún problema. ¿No?
O sea,
efectivamente, con esa diversidad que comentaba Paulina, ¿no? Que es importante, que sea, porque también demuestra que hay otras conductas, Paulita, perdón, esas otras conductas sexuales, ¿no? Que no hay solo una conducta heterosexual que se veía antes, ¿no? Entonces yo creo que tiene su valor también, pero no, falta esa base.
Entiendo hacia dónde vais y estoy en parte de acuerdo, pero es que me parece que esta obsesión que veo con que veáis la comercialización del sexo como una cosa, como lo peor que nos puede pasar, me parece problemática, porque estáis apoyando esta idea romantizada del sexo, ¿vale? Que tiene que ser que el sexo, la sexualidad solo puede ir con amor,
Paulita,
y el
eso, perdóname, es posible, pero estás tergiversando.
Estamos
defensores del erotismo. No pongas en boca nuestra cosas que no hemos dicho.
Escúchame un momento. Es que a mí me parece que lo que decías al principio, lo estás romantizando. Y yo, para mí, esa romantización del sexo es evidentemente, es mi opinión, esa cultura de la violación. ¿Entiendes? O sea, desde mi punto de vista, quienes estáis promoviendo la cultura de violación es esta idea romantizada del sexo, que el sexo solo tiene que ser entre dos personas monógamas.
Hago un parón. Yo creo que hay muchas cosas en vuestro discurso que tenéis en común y hay otras cosas que no tantas, y tenemos aquí a una persona que también es muy interesante, que no ha dicho nada todavía, pero es Marta. Sí, ella además hace otro tipo de producto audiovisual que no es solo porno normativo. A mí me gustaría, Marta, que nos contases un poco cómo es tu trabajo y cómo ves todo esto, porque en algunos momentos asentías, en otros negabas, y me interesa mucho saber cuál era tu opinión en ese silencio que...
Bueno, a ver si me acuerdo, porque es un poco complicado.
Pero bueno, ¿cuál es tu trabajo y cómo lo ves desde tu punto de vista y desde lo que tú haces en concreto?
Bueno, yo soy un poco ignorante en general, entro como usuario despistado, ¿sabes? Que no puedo hablar con bases. Pero mi trabajo, o sea, yo entro en la webcam y es como si estuviera en mi saloncito invitando a la gente a entrar, porque no, o sea, hay un montón de enfoques que se pueden dar en la webcam. Algunos son como muy enfocados directamente a partes genitales, otros son escenas de gente follando, y en mi caso, por ahora, lo que hago es pues como una especie de show de variedades, porque cuando estoy excitada me masturbo, pero cuando no, pues me quedo de charla, y eso he visto otras chicas que lo hacen, y es como una, como si fuera una mezcla entre webcamer, o sea, entre porno y youtuber, ¿sabes? Es una cosa así.
¿Cómo te surgió esta idea, Marta? Porque a mí me parece curioso, ¿no? ¿Cómo entras en este mundo?
Estaba en el campo, no tenía mucho sitio para salir, y tenía ganas como de desfogar, de salir a hablar con gente, pero no tenía, o sea, no había discoteca, no había bares, no había nada, y ya es como que quería hacerlo, quería hacerlo un poquito más allá. Entonces había usado mucho el chat roulette, y un día dije, me equivoqué, como que me salió chaturbate, y dije, uy, qué chulo. Y eso, o sea, es por el exhibicionismo. Yo siempre había buscado en el porno cosas de outdoors y eso, porque, o sea, desde siempre me ha traído eso. Si me voy a un regresor, me dirá por qué, pero yo tengo ya mis ideas. Sobre lo que hablaba y de las adicciones y todo eso, se oculta mucho cuando se habla de porno. Es como que yo me dedico a esto, lo digo abiertamente a la gente, y la gente se corta a la,
que es tabú todavía,
entonces es como que está bien que se vaya
normalizando
y no diciendo palabras como pernicioso o adictivo, porque la marihuana también es pernicioso o adictivo, pero
sí, al final se trata de consumo responsable, ¿no? Y de ser plenamente consciente de lo que estás haciendo. Entrevistaba a Marta y yo hace unos meses para Vice, y me contaba que muchos de los usuarios de la webcam, que no sé si lo consideras una manera de porno o no, ahora nos hablas de ello, como que van también a hablar, aparte de al final a verte en bolas y masturbarte, sino que quieren hablar con alguien.
O sea, el otro día tuve una cita que me dijo, voy a coger 20 minutos y porque me apetece charlar, en plan, ¿qué te gusta? Cuéntamelo. Y le sorprendía mucho ver también a una persona real, normal, en su casa, hablándole y diciendo, pues me gusta por el culo, o me gusta de esta forma, pero por aquí así es más. Y le hablaba como de mis cositas, ¿sabes? No solo decirle, wow, es que me encanta, no sé, sino que no era una actuación en ese momento, sino que se lo estaba contando como si fuera mi amigo. Claro. Entonces, eso también creo que está muy está bien para la educación sexual porque faltan muchas tías hablando con naturalidad de lo que hacen.
Sí. ¿Y tú cómo concibes tu trabajo como webcammer? Al final, ¿cómo lo definirías? ¿Es porno? Porque es porno en streaming, show de variedades, como las llamaban.
Sí, es que, o sea, varía, depende del día. Yo quiero enfocarlo ahora más al porno porque sí que voy variando y ahora voy a conocer a un chaval que está interesado y a lo mejor hacemos cosillas. Pero sí, o sea, es porno y es como un diario, ¿sabes? Es como, para mí es obra de como si hago un guión de un cómic o algo así, ¿sabes? Es un poco ir contando cómo se ve desde esta perspectiva. Yo tenía una educación sexual muy buena en mi casa porque se habló desde el inicio de lo que era la masturbación, de lo que era el sexo, y entonces para mí nunca ha sido un tabú. Y entonces siempre he intentado como transmitir eso a la gente.
No, yo quería decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo en que poner adjetivos, esto de permisión y todo eso, es digamos que es un atajo para no reflexionar mejor sobre temas. Nosotros justamente lo que intentamos es reflexionar sobre cómo optimizamos, a tono con esta época de startuppers, cómo optimizamos nuestro cuerpo en lugar de justamente tener una sexualidad absolutamente libre y sin monetarización, ¿no? Que eso es lo que tratamos de reflexionar y no ponerle adjetivo. Estamos tratando de reflexionar justamente de tener una imaginación absolutamente más amplia que todos los hashtags y que todos los cajoncitos del porno, mucho más amplia que las fantasías con las que nos limitan el porno. Estamos tratando de decir, reflexionemos sobre nuestro cuerpo de verdad y sobre cómo disfrutar de nuestro cuerpo sin tener que monetarizarlo, porque eso es estar haciéndole el juego al sistema donde toda nuestra vida y todos nuestros actos tienen que conducir al fin de que ganemos dinero. A eso nos está llevando el sistema, digamos.
Voy a abrir un melón que quizás es controvertido porque lo hemos tocado antes. Me gustaría saber, Paulita, Xavi y vosotras dos, ¿de qué manera creéis que afecta el porno a la cultura, a la llamada cultura de la violación?
Creo que el porno es su diversidad y un consumo, como decía, es consciente y educativo dentro del porno puede ser muy positivo para contrarrestar la cultura de violación que existe en la sociedad patriarcal en la que vivimos. Creo que es muy importante, como os comentaba, que veamos más porno, porque me parece que estás analizando, habláis de porno y habláis de un género de porno muy explícito y que no estás abarcando toda la diversidad que existe ya. O sea, estás hablando de las partes negativas, que yo, de nuevo, quiero poner en duda, que haya estudios sobre eso, y no estás hablando de las partes positivas que tiene el porno, que es, como estaba diciendo Marta exactamente, abrir diálogos, ayudar a la gente a expresar su sexualidad en un entorno muy seguro, como puede ser en tu casa, con tu ordenador, con la pantalla, poder explorar esas parafilias que creo que no tienen por qué ser perniciosas, de manera muy sana y creo que el abrir diálogos y el hablar de sexualidad y el atrevernos a ver cuerpos desnudos creo que es fundamental para combatir la cultura de la violación.
Igual tú seguro que sabes más, pero no sé si me suena haber leído hace poco que en Alemania van a utilizar el porno también como una materia, un elemento para enseñar en sexualidad en colegios o en...
Sí, bueno, la propuesta que ha surgido del Partido Socialdemócrata Alemán, que es muy interesante, es precisamente que el Estado y las instituciones deberían apoyar esta diversidad dentro del porno. Y entonces la propuesta que han llevado al Parlamento es financiar porno feminista inclusivo, diverso, como os comentaba antes. Y creo que lo que han reconocido que es muy importante es precisamente el potencial educativo que tiene la pornografía.
Y Paulita, ¿tú qué haces? Un porno distinto, ¿no?, a lo que hablábamos antes, al porno único del que tú nos hablas también, que estamos acusando de muchas cosas. ¿Es rentable y se consume, acostumbrados a este porno tan normativo de mujer, hombre, felación, se la mete y ya está? ¿Cómo podemos hacer todos, vosotros como productores y nosotros como sociedad, ¿no?, para cambiar esas tornas y que se vean cuerpos diversos, sexualidades diversas, identidades diversas?
Creo que lo importante es dejar de estigmatizar el porno, porque un problema que tenemos es que como la gente existe este tabú, la gente tampoco quiere pagar por porno y entonces yo lo que creo que un consumo responsable empieza por pagar por el porno. Y ahí, de momento que empiezas a pagar, empiezas a informarte, como cualquier consumidor, de qué marcas quieres consumir y qué productoras quieres apoyar o comprar su producto. Este es sostenible, es un mercado que tiene consumidores, de hecho hay una grandísima ansiedad por la diversidad en el porno, pero insisto, creo que es problemático hacer siempre esta diferenciación entre el porno malo y el porno bueno, porque el problema que tenemos es la ansiedad, la falta de educación y el estigma alrededor del porno. Y quiero volver al principio, cuando comentabas que vuestra impresión es que hoy por hoy una chica que va a sex shop, una chica que se muestra desnuda, es la buena chica. Esto creo que es una mentira, ¿vale? Porque desde mi experiencia, personalmente, como performer, como directora, como productora, lo que no es verdad que se nos celebre y que todo sea fantástico. O sea, el estigma que nos... No sé, Marta, ¿cuál será tu experiencia? Espero que no mala, pero desde luego la discriminación que sufrimos en nuestras familias, en el ámbito público, es muy importante que hablemos de esto seriamente, que no lo banalicemos diciendo, ay, es cool ser pornstar, no, no es cool.
La sentía Marta, decía que era difícil, tú lo suscribes.
Esto es como lo del Netflix, al principio se bajaba todo el mundo pirata, lo que pasará un poco y espero que vaya pasando es que la gente vaya entendiendo eso también.
Chicas, lo que ha venido pasando es exactamente lo contrario. Cuando en los 70 la gente iba al cine a ver porno, en los 80 teníamos que ir a un rinconcito de un videoclub a alquilar, y hoy te asaltan pop-ups. O sea que la tendencia...
Pero realmente
y por
creo
eso,
que ellas dicen lo contrario.
Claro, pero la tendencia es exactamente la contraria y de eso estamos hablando. Y Paulita, si no sé si tú has trabajado en ciencias sociales, pero esto de que tú dices los estudios se hacen muy a posteriori y estamos hablando justamente de tendencias, ¿sabes? Esto, la ciencia no resuelve todo, ¿eh? Hay que hablar de tendencias. Y la tendencia es justamente que el porno te asalta. No es que el porno lo vas a buscar como era antes, exactamente.
Pero el porno te salta y la publicidad te salta por la calle y, o sea, esto es un problema que estás hablando, que es muy
justamente
importante. Justamente,
estamos en la misma. Claro,
es muy importante. Sí, claro, pero si nos enfocamos a decir que el problema es el porno y que solamente
el problema es la sociedad de consumo, Paulita. Estamos diciendo hace rato que el problema es la sociedad de consumo y cómo el porno está tan imbrincado, tan insoslayablemente junto con la sociedad de consumo y avanza junto con el capitalismo.
Pero es que no creo que tengas razón, porque precisamente el porno es una industria que siempre ha estado marginalizada y que siempre ha sido discriminada. Entonces, incluso dentro de las, de las compañías más mainstream y lo que quieras, existe una solidaridad también y existe unos espacios de liberación identificadas como mujeres enormes que estáis invisibilizando. Estás invisibilizando a un montón de mujeres que están discriminadas en la sociedad por su deseo sexual y por sus preferencias sexuales, dejan de hablar, y que encuentran dentro del porno, a pesar de que es una industria que evidentemente, como cualquier otra industria, está influenciada por todo el patriarcado, evidentemente, pero ahí existen momentos y espacios de liberación que no existen en la sociedad mayoritaria. Que estéis invisibilizándose todo ese espacio es problemático.
Sí que es cierto, en los países nórdicos donde el material pornográfico, por ejemplo, ya había en estudio, donde había menos agresiones sexuales. Por eso yo no estoy diciendo que la pornografía sea nociva y sea negativa. Lo que ocurre que esa industria que antes estaba marginada porque era una visión del sexo conservador, donde era un tabú, y eso por eso estaba marginada, el sistema neoliberal ha visto que el sexo es un buen producto a vender, donde hay una sociedad que no está formada y donde hay un gran negocio a hacer. En la medida que la gente tenga una educación sexual integrada desde la infancia, en el entorno familiar, en el entorno social, no tendrán que consumir tanto ese producto. Luego, a lo mejor, otras cosas alternativas, que tienen su parte positiva, sí que tendrá su margen de espacio positivo. Pero al sistema, que ha visto que es un gran negocio, el sacarse el conservadurismo, ha visto que ahí puede hacer mucho dinero, y estamos hablando que la pornografía a nivel mundial mueve millones, a la vez les interesa no formar a las personas, porque así seguirán consumiendo eso. Y ahí es donde se derivan ciertos problemas que tiene que haber por esa base que las personas les falla, ¿no? Si la gente estuviera educada sexualmente, posiblemente no tendría que usar, iría a buscar una pornografía más integradora para ellos,
o
¿no?
Se
y más útil.
Y nos relacionaríamos más.
Sí, o lo que Marta hace, por ejemplo, ¿no? Que es más casi, es como una pareja que están viviendo fuera y hacen sexo vía webcam, ¿no? Y es una pareja que está teniendo sexo.
O haríamos orgías,
y tal, ¿no?
Y
lo estaría haciendo, hueso, claro. Sí, sí, y no le llamaríamos pornografía y ahí no habría ninguna transacción, claro, económica, ¿no?
Pero ¿qué problema tenéis con llamarlo pornografía?
A Paulita,
bueno.
Chicos, tengo que cerrar el debate porque si no estaríamos horas hablando de ello. Yo creo que, o sea, los cambios vienen muy despacio. Lo que hacéis, Marta, Paulita, es algo de cambio. También que vengáis Analía y Xavi, uh-huh, a hablar de ello, también va cambiando un poco, y sobre todo las mentes de todos los que consumen, leen, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
A ustedes, muchas gracias. Encantada.
Vale, gracias. Muchísimas gracias.
El podcast de Vice.
Y hablábamos antes en el debate, ¿no?, con Paulita Papel. Ella es directora del cine porno más alternativo, el cine que no se puede consumir de manera gratuita. Y ahora vamos justo a lo contrario, porque vamos a hablar con Apolonia La Piedra.
Eso es, ella es manchega y no duda en contar que ha trabajado recogiendo ajos o en la vendimia mucho antes de trabajar en rodajes de cine porno. Actualmente es la actriz española más buscada en Pornhub.
Y hemos aprovechado el espacio que nos brinda Podium y Vice para que gente de la calle le haga a Polonia las 10 preguntas que siempre han querido hacerle a una estrella del porno.
Hay algo que hagas en las películas, pero nunca con tu pareja o tu ligue o lo que te surja cualquier día.
Pues una de las cosas que nunca hago con mi pareja ha sido anal. Lo he intentado, pero ha sido imposible. Porque, bueno, Ramiro La Piedra, que es mi pareja actual, calza mucho. Entonces, yo siempre a los actores los suelo elegir con un tamaño estándar, que son profesionales de eso, que saben cómo hacerlo, que lo hacen bien, que esté informada, que son actores que se dedican mucho a lo anal y con una polla, pues eso, un tamaño estándar.
¿Hay veces que vas al curro y lo haces sin ganas, como todos nosotros, o no?
Pues sí, que hay veces que, hombre, hay días que están más cansados que otros, pero yo la verdad que voy con muchísimas ganas a la hora de hacer mi trabajo e intento disfrutar al máximo porque me encanta hacer escenas. La verdad que disfruto mucho, es un vicio, cada vez me gusta más y aunque haya cansancio, no pasa nada, se pasa y ya está. Y por cierto, pues cuando no hay escenas, que hay días muertos, a lo mejor estás una semana trabajando y luego tienes otra semana que no trabajas, le echo mucho de menos el trabajar. Sinceramente, me apetece, me pica el gusanillo, me falta algo.
¿Tú realmente cuando estás en el trabajo disfrutas o finges?
Claro, claro que disfruto en las escenas. Siempre, aunque a lo mejor estés cansado y eso, siempre intento dar todo de mí y disfrutar en las escenas, por supuesto, para mí es lo básico. Una de las cosas más importantes es disfrutar en la escena, porque al final lo que transmites al espectador, que el que te está viendo, al final es eso. Sí que es cierto que en alguna ocasión pues no hay mucho feeling con el actor, o hay unas circunstancias que el actor viene cansado o cosas así, y bueno, o le metes tú un poco de chispa o se queda la escena zen, sería sin ritmo. Entonces, a veces pues sí que fijes un poco cuando, si ves que la escena está muy sosa.
Oye, ¿y tu familia o tus amigos ven o han visto alguna de tus películas?
Hombre, mi familia se enteró precisamente por amigos, que se corrió la voz que yo estaba haciendo este películas, y claro, por respeto a mí, pues es normal que no se pongan ahí a verlo, pero sí que lo saben, por supuesto, y no pasa nada. Y bueno, mis amigos pues sí, claro que lo han visto. Y muchos pues flipan en colores, porque ellos no se imaginaban que yo era así, ¿no? Y es un poco fuerte, la verdad que nos reímos mucho y es un cachondeo.
Hay una cosa que siempre he querido hacer y que nunca lo he conseguido. ¿Podrías enseñarme a hacer squirting?
Bueno, yo te podría dar consejos, como tienes que estar muy relajada, disfrutar tú, dejarte llevar. Y una de las sensaciones que te da cuando te va a venir el squirt es como que te vas a hacer pipí, que parece que te vas a hacer, y cuando sientas eso tienes que explotarlo, dejarte de llevar en ese sentido. Y no es pipí, es la eyaculación de la mujer.
Bueno, es un tema que se lleva hablando hace un tiempo y me gustaría saber si tú crees que la industria del porno se centra demasiado en el placer masculino y cosifica a las mujeres.
Sí que se centra en el placer masculino. Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, en mi caso, paré una escena porque al chico se le hace siempre la mamada, y a la chica pues no se le hace el cunnilingus, no en todas las escenas, y entonces yo paré y se hizo muy polémico en el mundillo del porno, porque eso la verdad que es que hay que hacerlo, hombre.
¿Alguna vez te has sentido insegura en un rodaje o has tenido que parar por algún problema?
Pues la verdad que no, en general el 99,9% de las veces que he tenido experiencias han sido buenas. Y sí que hubo una vez que, bueno, tuvimos una discusión antes de empezar la escena con un desacuerdo que tuvimos el director y yo, y Ramiro estaba en otra habitación y le llamé y se solucionó el problema. Como él es muy grande, pues se asustaron y bueno, y ahí quedó la cosa. Al final respetaron mi decisión y punto.
¿No te pasa que cuando llegas a casa no tienes ganas de follar porque te dedicas a ello?
Ramiro y yo sí que tenemos vida sexual, por supuesto. Lo único que sí, que cuando tienes una tanda de rodajes, que a lo mejor estás 10 días trabajando, pues en esos 10 días lo que intentamos hacer, aparte que también llegas cansado, intentamos que no tener relaciones sexuales, porque claro, así pues estás más fresco. Porque imagínate dos escenas por día, pues claro, necesitas estar al 1000%.
¿Alguna vez has tenido alguna relación con un fan?
Sí, que he tenido muchísimas propuestas de fans, pero de sumas de dinero que no os podéis llegar ni imaginar, que son increíbles. Pero sí que solamente acepté una vez irme a cenar con un jeque, era un jeque árabe, joven. Y bueno, insistió tanto que al final pues fui con él, que era solamente cenar, porque el tipo score yo no hago. Pues esa fue mi experiencia, la verdad que fue una buena experiencia. Me gustó conocer y saber del fan y por qué me conoció y todo esto, la verdad que estuvo guay.
¿Se puede vivir del porno en España?
Si tú eres una buena actriz, te lo tomas en serio, con ganas, con ilusión y todo, o sea, aquí, ya ves que con dos escenas que hagas al mes aquí en España, ya es más que el sueldo base de aquí de España. Y si viajas al extranjero, pues muchísimo más dinero, ganas, o sea, que está estupendo.
No todo el mundo habla con la naturalidad de Apolonia sobre porno. A mucha gente todavía le resulta incómodo hablar sobre sexo abiertamente, ya sea en un contexto educativo o en conversaciones distendidas. Es por eso que muchos adolescentes reciben sus primeras, y quizá únicas, lo que es más triste, lecciones sexuales viendo pornografía, o lo que es peor, de amigos suyos que han visto pornografía.
Sí, y esto genera que muchas veces piensen que lo que pasa en el porno es lo que tiene que ocurrir en la vida real. En Vice, la educadora sexual Debbie Herbenick redactó un artículo exponiendo algunas de las cosas que solemos hacer porque hemos visto en las pelis porno.
Que apuntamos, no son moralmente reprobables, ni malas para la salud, ni negativas, ni amorales, ni inmorales, ni nada de eso.
Eso es.
El problema es que a veces, influenciados por la pornografía y por nuestra incapacidad, sobre todo, de distinguirla de la realidad, las hacemos sin el consentimiento de la otra persona, que es al final la clave fundamental. Estas son las 5 cosas que el porno nos ha llevado a creer que todo el mundo hace.
Eyacular.
Para muchos tíos puede ser un acto de lo más trivial eyacular en un lugar que no sea la vagina o el ano, pero hay una gran diferencia entre soltar el chorreo sobre el estómago de tu pareja o hacerlo en toda su cara. Si bien hay gente a la que puedas citarle la práctica, hay otra a la que no. Así que antes de hacerlo, mejor pregunta.
El sexo duro.
Da igual cuántas veces hayáis visto juntos 50 sombras de Grey. Todo lo que se menciona a continuación solo debe estar presente cuando cuentes con el consentimiento, los ruegos o la invitación de tu pareja. Penetración oral, asfixia, golpes o puñetazos, embestidas agresivas.
Cualquier práctica anal.
Aunque actualmente el sexo anal es más común que hace décadas en según qué países, como Estados Unidos, hay muchas personas que nunca lo han probado. A menudo nos encontramos con casos de personas de todos los géneros que han tenido experiencias desagradables con el sexo anal porque alguien intentó penetrarles sin su consentimiento o previo aviso. Así que a todas esas mujeres que han leído que a todos los hombres les gusta que les metan un dedo en el ano para masajearles la próstata, no presupongáis nada y preguntad primero. Y si eres el poseedor del elemento penetrador, ya sea un pene o un juguete sexual del tamaño que sea, no se te ocurra metérselo en el ano a tu pareja sin avisar.
Quitarse el condón.
Si has acordado con tu pareja sexual el uso del condón, déjatelo puesto hasta el final. Y si por alguna razón tienes que quitártelo, hazlo. Pero entonces no sigas penetrando o cambia una práctica en la que no exista riesgo de embarazo ni de transmisión de ITS, como la masturbación.
Ataduras.
A mucha gente le gusta que le aten con corbatas, pañuelos, cuerdas y esposas, pero muchas veces la comodidad y el miedo van de la mano. Si eres más fuerte y corpulento que tu pareja, probablemente te sientas cómodo dejando que te agarre de las muñecas, te inmovilice y te diga o haga cosas feas. Pero cuando eres de constitución pequeña o te están atando con algo de lo que no resulta fácil librarse, el hecho de que lo haga sin tu consentimiento puede asustar mucho. Así que si vais a hacerlo, que sean los términos que acordéis, porque hasta que no habléis de ello no sabréis dónde está la delgada línea que divide lo excitante de lo angustioso.
El podcast de Vice. Damos voz a lo que te importa.
Vivimos en tiempos de pornografía, del acceso al porno en un clic, ¿no? Pero también es cierto que los movimientos feministas y la crítica a la mercantilización de los cuerpos que se dan en la sociedad capitalista ha cambiado la forma de entender y ver muchas cosas, entre ellas el porno.
Eso es, hay muchas directoras, entre ellas Erika Lust, que realizan iniciativas que huyen del heteropatriarcado poco a poco y va viendo alternativas al porno mainstream, ese que se basa en el sometimiento de mujeres y en el mete saca machacón. Y mucha gente empieza a cuestionarse la necesidad de consumir porno para masturbarse.
Sin embargo, hay quien, como una manera de protestar contra la industria, contra la hipersexualización de la sociedad o contra los daños colaterales que genera cierto tipo de porno, decide dejar de consumir pornografía. Ran Gabrieli, profesor de Estudios de Género y Educación Sexual de la Universidad de Tel Aviv, contaba en una charla TED por qué dejó de ver porno.
En todo sitio de porno mainstream podemos encontrar la categoría violación al lado de la categoría humillación, la categoría abuso, la categoría delito, etc. Y todo como si este porno normal no estuviese lleno de estos motivos.
Y los protagonistas de la siguiente historia también lo han hecho.
Bueno, yo principalmente dejé de consumir porno porque creo que es perjudicial tanto personal como colectivamente o socialmente o políticamente o como lo quieras llamar. A nivel personal creo que tiene efectos negativos tanto físicos como psicológicos porque al final nadie consume porno por el arte del porno mismo, sino que la gente consume porno masivamente porque al final se masturba masivamente, ¿no? Y eso hace que la relación entre el estímulo y la satisfacción sea inmediata, sobre todo gracias al porno gratis que encontramos en cualquier lado en internet, ¿no? Yo creo que se patenta mucho en las relaciones afectivas y sexuales. Y bueno, a nivel colectivo, creo que el porno es un arma de dominación por parte del sistema. O sea, es decir, al final la polarización del deseo ha dado paso a la mercantilización del deseo y el porno en una sociedad hipersexualizada como es la nuestra juega un papel brutal.
Pues decidí dejar de ver porno porque no me di cuenta de que no podía masturbarme o de que no se me ocurría masturbarme si no era con el porno. Ni siquiera veía muchas veces cosas que me excitaran en la vida real. Simplemente pues era como un ritual, como algo que se había convertido en necesario para llegar a algo y en este caso era el placer. También decidí hacerlo un poco pues porque no había un porno diferente a mi acceso. Al final era siempre lo mismo y todo como muy enfocado hacia los hombres. Ante eso pues me planteé por qué me excitaba, por qué necesitaba algo que no solamente no estaba hecho para mí ni pensado en mi género, sino que muchas veces lo degradaba y lo maltrataba.
No es que haya dejado, no vea nada de porno. Yo sigo consumiendo, pero es verdad que en cantidades cada vez menores. Y eso viene fruto de un replanteamiento de mi masculinidad. He compartido espacios con grupos de gente en el que tratábamos estos temas. También he estado leyendo mucho sobre masculinidades y feminismos. Y eso me ha hecho que a la hora de ver porno cada vez cuestionase más lo que veía. Entonces cuestionaba tanto cómo la mujer se la degradaba mucho en el plano emocional, en el plano físico, en el plano sentimental. Entonces veía que eran como unas relaciones muy insanas y que sobre todo la consecuencia de esto estaban destinadas al disfrute del hombre. La mujer no, en este tipo de películas y escenas, la mujer no disfruta. Y eso tiene una consecuencia, que es que como hay mucha gente que consume porno, las relaciones que establecemos los hombres con las mujeres son muy insanas porque no se basan en la empatía, sino que se basan en que el hombre tiene que disfrutar y cuando el hombre disfruta ya no hay nada más. Entonces es una cosa de dos y a través del porno lo que se fomenta es una individualidad en el sexo y no hacerlo como un todo conjunto. Es por ello que es una de las cosas que me hizo replantearme mucho cómo me afectaba a mí ver porno. Y desde que dejé de verlo, pues estoy empezando a tener, digamos que repensar otras visiones, otras concepciones sobre las relaciones que he tenido, tengo y tendré con las mujeres.
Recomendaciones.
Pues
pues pasamos de gente que ha dejado o está intentando dejar de ver porno a una persona que sabe mucho de muchas cosas. Ella es Celia Blanco, directora de Contigo Dentro de Cadena Ser, que seguro la habéis escuchado. ¿Qué tal, Celia?
Yo, estupendamente. La verdad es que tengo muchos datos apuntados en los márgenes de los libros y en las libretas. ¿Yo qué os puedo recomendar en cuanto al porno? Yo creo que la imperiosa necesidad de que veamos un porno ético, uh-huh, que veamos ese porno feminista que se llama feminista, se empezó a llamar feminista casi en tono despectivo, cuando ya con la simple palabra de feminismo ya estamos hablando de igualdad, ¿no? En el que el hombre y la mujer pues son dos protagonistas de una película en la que suceden cosas bastante normales y habituales. Es decir, tú ves una película de Erika Lust y es que te puedes creer de verdad que eres una de esas mujeres. Porque, por ejemplo, tiene escenas en las que tú, ves a dos en una bañera, te puedo asegurar que yo he hecho las mismas cosas, las mismas guarradas, de la misma manera. Me han hecho exactamente lo mismo que yo veo en esa película. Pero no es lo que veo en el porno convencional y al que estamos acostumbrados, el porno mainstream, el de RedTube, el de Pornhub, por el que no pagas. Entonces, yo entiendo que te pueda excitar la sexualidad no convencional, pero yo te invitaría a que vieses, por ejemplo, lo que hace Aneke Necro. Aneke Necro es una actriz, directora, productora y persona del cine para adultos que está haciendo cosas, denominémoslas, barrocas incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre sexo gomoso tiene un corto maravilloso en Vimeo, que poniendo solamente el nombre de Aneke Necro va a salir, donde se ve como una mujer a la que le han puesto el film casi transparente este que uh-huh, tenemos todos en la cocina, comida, ¿vale? Sí. Que está inmovilizada, pues su pareja le va pasando la lengua por todas las partes del cuerpo, llegando a su cara y centrándose en su ojo. Es decir, es capaz de llevar la sensualidad y la sexualidad por derroteros a los que no estamos acostumbrados y a provocar tu excitación con cosas que efectivamente no son muy convencionales. Uh-huh. Pero precisamente porque no son convencionales te van a excitar, precisamente van a llamar tu atención, precisamente si te gusta ese otro porno van a ser acordes a lo que puedes encontrar. Y te puedo asegurar que todo ese cine diferente y ético que hay en la red solamente te va a pedir una cosa muy sencilla y es tu compromiso como usuario. Es decir, a partir de 5 pavos al mes tú tienes el mejor porno que te puedas echar a la cara. Pero es que si además, si tú te das de alta de cualquiera de los servicios que ofrece, por ejemplo, Erika Luz, que tiene The Conversations Porn, que es directamente un portal para que los padres nos descarguemos sus entregas de porno para nuestros hijos, dependiendo de su edad, es decir, a partir de 5 años, adaptada, hasta los 11 años y para 15 años, que empieza siendo a través de los dibujos animados, que se va perfilando hacia lo que tu propio hijo va a descubrir simplemente porque es nativo digital. Uh-huh. Y que ahí sí que va a haber un compromiso tuyo como educador y como padre. Entonces, a mí me parece que eso sería lo primordial, que buscásemos de calidad por un motivo. Si no somos capaces de comer o intentamos no comer la comida basura o... incluso te lo pongo un poco más sofisticado. Si cuando tenemos dinero somos capaces de comprar un pescado que sea de una excelente calidad para comer, ¿por qué cuando vemos porno no somos capaces también de buscar el porno de mejor calidad?
Pues con estas recomendaciones que podéis seguir después de escuchar este podcast y después de escuchar a Celia en Contigo Dentro, nos despedimos hasta el siguiente episodio. Gracias, Celia.
Muchísimas gracias a vosotras por pensar en mí.
El podcast de Vice. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y vice.com. Síguenos en nuestras páginas de Facebook y en Twitter. @podiumpodcast y Vice Spain.